El panóptico de José Antonio Marina, tercera temporada.
Episodio 6. ¿Quién es usted para juzgarme?
Continúo cazando tópicos. Tópicos que se nos cuelan amparados por una especie de consenso social. Parecen tan evidentes que no vale la pena analizarlos. Hoy voy a comentar uno que tiene una apariencia respetuosa e imparcial. ¿Quién soy yo para juzgar? Bienvenidos a un nuevo podcast desde el Panóptico. El tópico que he comentado tiene además un apoyo de altos vuelos. En el Evangelio de San Mateo, Jesús de Nazaret dice:
«No juzguéis y no seréis juzgados».
Bueno, es evidente que no se puede tomar esto al pie de la letra porque nadie podría obedecerle con más satisfacción que Jack el Destripador. Estaría encantado de decir: «Yo no juzgo a nadie, así que nadie me juzgue a mí». Por lo demás, entra en contradicción con otros textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice:
«El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie».
Y el evangelista Juan escribe:
«No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio».
Ya veremos al final de este podcast que estos textos tienen relación con lo que voy a comentar. Pero volvamos al tópico. La pregunta «¿Quién soy yo para juzgar?» es en realidad una afirmación retóricamente enmascarada. Lo que dice es: «Nadie puede juzgar a otro». El asunto del juicio ha sido central en filosofía, porque para los lógicos, desde Aristóteles, el juicio, simplificando la unión de un sujeto y un predicado, la afirmación y la negación, es la esencia del pensamiento y el lugar donde aparece la verdad y la falsedad. Si digo blanco y luego digo café, no he dicho ninguna verdad ni ninguna falsedad. Pero si digo el café es blanco, estoy haciendo un juicio y entonces ahí sí se nos ha instalado la verdad o la falsedad. Pero bueno, no voy a abrumarles con los complicados debates a que esto dio lugar. Solo les recordaré que somos miembros de una especie cuya inteligencia funciona juzgando.
On this side of the law, on that side of the law, who is right, who is wrong, who is for and who's against the law. Well, you see, I didn't really mean you any harm, but I simply couldn't make it on the farm. When the land won't give a lot, you gotta do with what you got, and all I got's the muscle in my arm. Well, I wouldn't ever hurt my fellow man, and mister, seems to me you'd understand. I'm just trying to help myself without hurting anybody else, and a man has got to do the best he can. On this side of the law, on that side of the law, who is weak, who is wrong, who is for and who's against the law.
Algún día haremos en este podcast un experimento interesante. Todos los idiomas se han ido creando a lo largo de siglos, inventando las palabras que necesitaban para fijar aspectos de la realidad que parecían interesantes a esa sociedad. Fíjese, por ejemplo, ahora en la cantidad de palabras que hemos inventado para hablar de los móviles o de informática. El idioma de los esquimales, pues tiene muchas palabras para designar la nieve, y el de los filipinos muchos términos para nombrar el arroz. Pues es comprensible. Al esquimal no le interesa tener muchas palabras para algo que no cultivan, el arroz, ni al filipino analizar los distintos tipos de nieve que no tienen. Sin embargo, todas las sociedades necesitan nombrar las experiencias mentales, los sentimientos, las formas de conocer. Por eso es interesantísimo ver cómo las han analizado. En el Diccionario de los Sentimientos, estudié la psicología de los sentimientos que había en el léxico castellano. Bueno, su análisis es más rico que el que se incluye en los libros de psicología. Tomaré, por ejemplo, la palabra tristeza. Es un término general que expresa un sentimiento desagradable producido por la pérdida de algo valioso. Pero el castellano necesitó analizarlo mejor y fue inventando nuevas palabras. Abatimiento, duelo, melancolía, depresión y la última en llegar, nostalgia. Bueno, incluso ha creado uno para designar la tristeza producida por el bien ajeno. Se llama envidia. Pues bien, esa misma capacidad de análisis la ha utilizado en las operaciones mentales que tienen que ver con el conocimiento. Entre ellas está juzgar, que procede del latín judicari, indicar lo que es justo, pero también tiene otras palabras que proceden del griego, lenguaje en el que juzgar se dice krinein. De esta palabra deriva cerner, cribar, discernimiento, discriminar, crítica. Continuamente estamos juzgando, aunque no nos demos cuenta. Me asomo a la ventana, veo que está lloviendo y cojo un paraguas. Pues bien, está lloviendo. Y esto es un paraguas, son juicios aunque no los haya expresado. La persona que ha perdido la capacidad de juzgar bien, que no sabe discriminar, que no tiene pensamiento crítico, que no es capaz de separar el trigo de la paja, ha perdido el seso, el buen sentido, es por ello un insensato. Para prevenir la insensatez he estado trabajando en una vacuna para que nos proteja de ella. Pero me van a permitir que de nuevo me aproveche del diccionario. La palabra sentido tiene varios significados. Pierdo el sentido cuando pierdo la conciencia. Si no capto el sentido, no comprendo una frase. Y si equivoco el sentido, la dirección de una calle, tendré un accidente. Pues bien, la insensatez sufre todos estos problemas.
Siempre que te humillen, saca una bandera blanca. No te pongas nada encima que no tenga marca. No te desvíes, camina en línea recta. Y seas lo que seas, no lo seas, aparenta. Bolsillos llenos, mente vacía. Odia a los imperfectos, ama las cirugías. Come callado, acepta lo que venga. Y mira con envidia todo aquello que no tengas. Dime, ¿quién eres tú para juzgar? O yo como para estirar mi dedo y señalar. ¿Quién es la señora parada en el ventanal, gastando su propia vida pendiente de los demás? Yo, dime, ¿quién eres tú para juzgar? O yo como para estirar mi dedo y señalar. ¿Quién es la señora parada en el ventanal, gastando su propia vida pendiente de los demás? Ya.
Hasta aquí todos estaremos de acuerdo, pero el tópico ¿quién soy yo para juzgar? Se aplica sobre todo a comportamientos humanos. La conducta de una persona me parece mal, no puedo dejar de juzgarla. A lo que se refiere el tópico es, pero ¿estoy en condiciones de juzgarla? Es decir, ¿tengo la suficiente información? ¿Estoy intentando ser objetivo? ¿Tengo claro el criterio que voy a aplicar en esa evaluación? Los sentimientos son herramientas fulminantes de cribado. Me gusta o no me gusta, es agradable o repulsivo. Lo malo es que no son de fiar. No me puedo dejar guiar por simpatías o antipatías, por muy claras que me parezcan. Simplificando mucho, hay dos posturas sobre la posibilidad de juzgar justamente los comportamientos ajenos o los propios. Una dice que nadie va a estar nunca en condiciones de juzgar adecuadamente. Este es el sentido que posiblemente tenía la afirmación de Jesús de Nazaret, si lo relacionamos con otros textos. En el caso de la mujer adúltera, dice a quienes quieren apedrearla,
que quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra.
O cuando critica a los fariseos, porque
ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio.
La conclusión de la posición pesimista es: nadie está en condiciones de juzgar. Esto, por otra parte, forma parte del pensamiento posmoderno, que niega la posibilidad de que tengamos un criterio adecuado para juzgar, sea ya la verdad o sea la justicia. Por ejemplo, Kenneth Gehrig, que es un psicólogo social muy afamado, piensa que en un juicio, el juez y el acusado deben estar al mismo nivel y limitarse a contrastar sus diferentes concepciones del mundo. Este tópico también está relacionado con otras posiciones que ya he comentado en este podcast, por ejemplo, con la tolerancia, y también con posturas como el laissez-faire ultraliberal, que cada uno vaya a su bola. La posición contraria, que mantengo, es que tanto la verdad como la justicia son metas difíciles, que nunca se alcanzan del todo, pero que eso solo significa que estamos permanentemente en una actitud de revisión y perfeccionamiento. La imparcialidad, la objetividad, no están al principio, son un objetivo a alcanzar. En el plano del conocimiento, el lenguaje nos lo dice, lo llamamos verificación, y en el campo de los comportamientos lo llamamos justificación. Verificar es hacer que algo sea verdad, justificar es hacer que algo sea justo. Vivimos en una red de relaciones en las que todos nos influimos a todos. Esta red social se mantiene porque se basa en unos sistemas normativos que debemos evaluar con rigor. ¿Para qué? Pues para saber si son válidos. Y después, juzgar nuestras conductas y las de los demás, aplicando esos criterios y sabiendo que necesitamos cumplir unas condiciones para hacerlo bien. Una mera opinión, una respuesta emocional, una corazonada, no garantizan un juicio justo, que es de lo que estamos hablando. Porque no nos movemos en una niebla valorativa donde no podamos distinguir lo bueno de lo malo o lo justo de lo injusto o lo verdadero de lo falso. Pero sin embargo, orientarnos en esa niebla resulta difícil.
Good morning, the worm, your honor. The crown will plainly show the prisoner who now stands before you was caught red-handed showing feelings. Showing feelings of an almost human nature. This will not do. Call the schoolmaster! I always said it come to no good to me and your honor. If they let me on my way, I could have bleed into sheep. But my heart's retained, the bleeding heart's an artist. I am Gary with battle, let me hammer him to thee.
El problema de la capacidad de juzgar se manifiesta de manera dramática en el mundo legal. En este momento hay una especie de desconfianza en la imparcialidad y objetividad de los jueces. Aunque todos los partidos políticos en un régimen democrático defienden la independencia del Poder Judicial, todos intentan colocar a jueces afines en cargos de responsabilidad. La historia de la elección de jueces para el Tribunal Supremo de Estados Unidos es bien conocida. ¿Eso supone que en sus sentencias van a estar influidos por su ideología? ¿Van a ser capaces de librarse de los sesgos cognitivos que influirán en su decisión? El tema de los sesgos cognitivos, de la limitación de nuestro juicio, está provocando una enorme cantidad de investigaciones. La psicología del error está en ebullición, como cuento en la vacuna contra la insensatez. El último libro del premio Nobel Daniel Kahneman, titulado Ruido, se enfrenta al problema de las discrepancias en las sentencias judiciales. ¿Cómo es posible que con la misma información, personas racionales, bien informadas, honestas, lleguen a conclusiones tan diferentes? Kahneman lo atribuye a algo que él denomina ruido, que se interfiere, que se mete precisamente en el proceso de justificación. El problema es grave. En este caso, el tópico que estoy comentando nos anima a hacer una pregunta esencial. ¿Quién es usted para juzgar? Bueno, hay una respuesta sencilla e insuficiente. Alguien que ha ganado la plaza de juez. Está claro que no basta. Una pregunta que la filosofía debe responder es ¿qué competencias debe tener una persona para que la reconozcamos la capacidad real, no la capacidad legal solo, de juzgarlos? Y es una pregunta que no se ha respondido con la necesaria profundidad. Aristóteles dio una curiosa respuesta que merece ser analizada a fondo.
Un buen juez debe ser justo.
Bien, ¿y qué es ser justo? En este punto, Aristóteles da una voltereta teórica, un giro sorprendente en un lógico tan experto como él, porque parece meterse de cabeza en un círculo vicioso. Dice lo siguiente.
Justo es aquello que considera tal un hombre justo.
Bueno, pero esto es absurdo. Es como decir que ciencia es aquello que considera tal un buen científico. Será al revés. Un buen científico será el que hace ciencia. Bueno, pero démosle un voto de confianza a Aristóteles. ¿A qué llama hombre justo?
A aquel que se empeña en serlo, busca la imparcialidad. Estudia bien el caso desde todos los puntos de vista. Busca antecedentes que lo aclaren. Conoce bien los principios jurídicos que debe aplicar y lo hace atendiendo a las circunstancias. No se deja llevar de simpatías o antipatías y procura justificar todas sus decisiones.
Ah, bueno, así el asunto cambia. Si sustituimos hombre justo por esa suma de capacidades, nos hemos liberado ya de la tautología. Esta manera de ver las cosas se la debo a mi maestro Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, que se pasó toda su vida preocupado por librarse de los prejuicios y sesgos cognitivos que nos amenazan a todos. Volvió una y otra vez a lo que él denominaba epoge, poner entre paréntesis nuestros prejuicios, y así permitir que la realidad y la verdad emergiera. Lo intentó una y otra vez, consciente de su dificultad. Vivió esa dificultad en primera persona. Era judío y los prejuicios nazis le expulsaron de su cátedra. Terminamos aquí. Habrán visto que el análisis de los tópicos da mucho de sí. Nos encontraremos, si quieren, dentro de 2 semanas. Hasta entonces, que ustedes lo piensen bien.
Música. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en joseantoniomarina.net o en tu plataforma de podcast preferida. Nos vemos en el próximo episodio.